Puede abrir sus Biblias en segunda epístola a Timoteo. Estamos ahora estudiando esta epístola a Timoteo. Y hoy vamos a hablar sobre la fidelidad, no de las Escrituras. Sabemos que las Escrituras son fieles, la Biblia, pero nuestra fidelidad a las Escrituras. En segunda Timoteo capítulo 1, nomás dos versículos ahora. Versículos 13 y 14, dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Dios dejó un buen depósito con Timoteo, y Pablo le dijo: guarda el buen depósito, en versículo 14. Pablo le exhortó que guardara este depósito, pero por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y también le animó que retuviera la forma de las sanas palabras que el apóstol compartió con él. Aquí encontramos el versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras. Y vemos entonces aquí, hallamos dos imperativos en esos dos versículos que debemos enfocar. Dos imperativos, es decir, que es algo que tenemos, es un verbo, pero es un verbo de acción que hay que hacerlo. Sin ninguna excusa, hay que hacerlo. Dos cosas. Uno es retén en versículo 13 y el otro es guarda en versículo 14. No son sugerencias. Son mandatos dados por el apóstol y, por supuesto, por el Espíritu Santo. Entonces, vemos aquí entonces, ¿por qué tanta urgencia? Y él dice en versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En versículo 14, guarda el buen depósito. Retén y guarda. Entonces, debe compartir unos pensamientos aquí en estos dos versículos, porque estamos nosotros estudiando 2 Timoteo y vemos ahora en capítulo 1, el énfasis es la obra del Espíritu en Timoteo, ¿verdad? En capítulo 2 vamos a ver la obra de la palabra de Dios, las Escrituras en Timoteo. Pero ahorita vamos a ver, y recuerda, un breve el repaso del bosquejo, ¿verdad? En capítulo 1 es la obra del Espíritu Santo en Timoteo. En capítulo 2, la obra de la gracia de Dios en Timoteo. ¿Ok? Y en capítulo 3 es la obra de las Escrituras en Timoteo. Y en capítulo 4 es la obra del ministerio en Timoteo. Estamos todavía en la sección del Espíritu Santo. Y vemos que Dios dejó un buen depósito. Debemos entonces que, capítulo 1, versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras. Paramos aquí. Esa palabra retén la forma quiere decir, la palabra forma aquí, retén, dice aquí en versículo, la forma, quiere decir, la palabra forma aquí quiere decir un patrón, un modelo. ¿Ok? Es como si usted quiere construir una casa, son los planos. Esa es la palabra forma. Y la palabra retén, que es decir, sigue esta forma, sigue este modelo, este patrón. ¿Sabe? Es muy importante entender eso. El Señor nos dio la Biblia no para que la admiramos nada más, sino es para cumplir con ella. Entonces vemos aquí primero que debemos seguir el modelo de las sanas palabras que hemos oído. Debemos seguir el modelo de las sanas palabras que hemos oído. Ahora, le digo eso porque vemos aquí que la palabra de Dios sirve como planos de construcción de nuestras vidas. Dios es el autor de la vida. Pero el Señor hizo nada más un Adán y una Eva, y todos los demás nacimos de nuestras madres, y tenemos padres y madres. Pero todos tenemos una vida que vivir, y Dios ha establecido los planos. el camino que debemos de vivir. ¿Sabe? Tenemos una advertencia en las Escrituras contra la construcción defectuosa. ¿Sabe? A veces hay construcción defectuosa. Hasta ha sucedido que están haciendo edificios y ha pasado eso. Y mientras están haciendo, y se cae el edificio y gente muere. Porque alguien no siguió los planos. O a veces, por las mordidas, sobornos, los inspectores dan la vista gorda, no ven ciertas cosas por un dinerito, pero no entiende que con el tiempo es peligroso todo eso. Entonces, muy importante entender, hasta una casa puede salir defectuosa. Entonces, la construcción tiene que seguir los planos. Hay arquitectos, hay ingenieros que se dedican a eso. Estudiaron años en las universidades y uno les paga dinero porque uno necesita los planos más. En la ciudad, yo me supongo todas son así, ni te dan permiso para construir si no trae los planos con un sello del Estado. Y la verdad a veces es dolor de cabeza, pero ¿sabe qué? Es mejor tenerlo que no tenerlo. Porque si todos hacen la casa como ellos quieren, tarde que temprano, algo va a pasar. Y por eso es muy importante entender eso. Dios nos ha dado planos. Si usted mira conmigo en 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3, habla de nosotros como gente que estamos construyendo, edificando algo. En capítulo 3, en versículo 10, 1 Corintios dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Si Pablo era un apóstol y nosotros, la iglesia, está edificada sobre los profetas y los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, versículo 10 dice: y otro edifica encima, pero cada uno, es incluir cada uno aquí, cada uno mire cómo sobreedifica. Todo debemos de cuidar. No vive su vida así nomás, a la ligera, así nomás. No, tú tienes que pensar lo que tú haces hoy va a tener consecuencias mañana. Y nosotros siempre estamos edificando nuestras vidas. Y dice aquí ahora en versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros estamos edificando nuestras vidas sobre la roca que es Cristo. La roca no se va a perder, pero lo que tú edificas sobre la roca se puede perder. Una casa se puede quemar, pero ahí se queda el cimiento, no se quema. Todo lo demás se puede quemar. Entonces dice: y si sobre este fundamento, versículo 12, alguno edificare oro, plata, piedra preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, pero el día la declarará, pues por el fuego, y esta será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es decir, tú estás edificando. La Biblia, en los blueprints, en los planos de una casa, siempre dice: si va a ser de madera, va a ser de ladrillo, si va a ser aquí marfil, si aquí va a haber metal, si aquí va a haber plástico, aquí va a haber este, el otro. Todos los materiales ahí están designados en los planos. La Biblia, la palabra de Dios, son los planos y nos enseña cómo y con qué debemos de edificar nuestras vidas. Entonces, aquí habla diferente material. Bueno, oro, plata, piedra preciosa, está bueno, diamante, rubí, zafiro, qué bueno, todas esas cosas, muy bonitas las piedras. No se queman con fuego. Todo eso se purifica con el fuego. Se quema todo lo que es impuro, pero lo que es oro, plata y la piedra preciosa, ahí permanece irrefinada. ¿Y qué pasa de lo demás? En versículo 13. Y ahí hay madera, versículo 12. Heno y hojarasca. En versículo 3 habla del fuego. ¿Qué pasa con madera, heno, hojarasca? Todo se quema, queda puras cenizas. Puras cenizas. Entonces, muy importante entender eso. Tú puedes tener una casa muy bonita, tu vida muy hermosa, pero pura madera. ¿Qué va a pasar cuando llegues delante del Señor y eres juzgado? Vas a perder todo. Todo lo que tú pensabas que era tan importante, vas a ver que era nada. Ahora, no vas a perder al Señor. Tú tienes tu fundamento, pero lo que has edificado sobre el fundamento se echa a perder. ¿Cómo puede uno entonces vivir su vida y estar seguro que cuando llega a la presencia del Señor, que va a haber cosas intactas, cosas purificadas, cosas de valor? Hay que seguir los planos. La Biblia nos enseña la palabra de Dios. Y fue el versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la salvación no es recompensa, ¿okay? La salvación es una dádiva de Dios, es un don. Pero la salvación nos permite edificar para recibir recompensa. Mira el fundamento como tu salvación, tú la tienes. Pero ¿qué vas a hacer con ella? De eso se trata aquí. Entonces, en versículo 14 dice, recibirá recompensa. Si la obra, 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Capaz que llega al cielo oliendo humo, pero llegas al cielo. ¿Okay? So, el hecho es, ok, que por eso, regresando a 2 Timoteo, capítulo 1, él dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces, es muy importante entender que la palabra de Dios sirve como plano de construcción de nuestra vida. Y si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que edifican. ¿Por qué? Tenemos que hacerlo según los planos del Señor. Y si tú quieres el poder del Señor en tu vida para ayudarte a edificar, tienes que seguir con los planos. No otras filosofías o la psicología del día, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los hombres cambian, las culturas cambian. La palabra de Dios permanece para siempre. Es muy importante entender eso. Ahora, segundo punto es, muchas veces la palabra de Dios llega a nosotros a través de aquellos que nos aman y desean lo mejor para nosotros. Mira lo que dice aquí en capítulo 1. Dice aquí, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pero ¿quién es mí? ¿Quién es él? Pablo. Mira capítulo 1, versículo 2. Pablo escribió aquí en versículo 2 a Timoteo, amado hijo. Timoteo era su hijo en la fe. Cuando Pablo habló la palabra de Dios a Timoteo, le habló con mucho amor. Timoteo recibió la palabra antes que la de Pablo, de su madre Eunice, de su abuela Loida. ¿Cree que su abuela y su madre no le amaban? Sí. Y él desde la niñez había oído la palabra de Dios. Él tenía la palabra. Nosotros que somos padres y madres y abuelitos, abuelitas aquí, cuando enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, yo creo que la enseñamos con amor, con cariño y con el deseo de verlos bien. ¿Qué padre, qué madre desea algo malo para sus hijos, una vida perdida, desperdiciada? Yo no creo. Si tú eres un padre, una madre sano, no enfermo de la cabeza, usted va a desear lo mejor para tus hijos. ¿Y qué mejor regalo, obsequio, usted puede dar a su hijo, a su hija, que un conocimiento, instrucción bíblica? Por eso Pablo dijo, y es muy importante, son palabritas que leemos y pasamos bien rápido, pero vale la pena poner, como dice en inglés, un pause, como un stop sign, parar un poco, un alto. Oh, aquí dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces, muy importante eso. Y no nada más, a veces, yo digo muchas veces, porque no siempre, a veces hay gente que, yo he oído, yo no conozco a nadie, pero he oído de casos que hay gente que se iban a suicidar Ya perdieron esperanzas en la vida y escucharon un sermón en la radio o encontraron un folleto y el Señor les habló y se entregaron a Cristo. Eso pasa. Y yo tengo que confesar, yo no recibí la palabra por alguien que me amaba. Dios usó un Nuevo Testamento de los Gedeones que tenía proverbios y salmos y Dios me habló por los proverbios. Fue algo muy directo. Pero alguien tuvo el amor para las almas porque los Gedeones sacrificaron dinero y tiempo para llevar esas Biblias. En aquel entonces estaban en militar. Entonces, pero normalmente ustedes que tienen al Señor, ustedes comparten con sus hijos. Pero aún después que reciben al Señor, hay pastores, hay líderes en las iglesias, hay hermanos y hermanas en Cristo que nos aman y nos enseña la palabra con amor. Entonces, yo puedo confesar, yo admitir, decirles con todo mi corazón que cuando yo les enseño, no es mi idea, no es mi deseo mío de pegarles con un bate la palabra de Dios, aunque a veces parece. Yo sé, pero es porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si usted lee Jeremías, es como un martillo. No es que yo quiero golpearles con la verdad, pero en amor yo les presento la verdad para que muchos, si no todos, pueden evitar desastres en sus vidas. Tragedias innecesarias. Entonces yo pido al Señor que cuando yo pastoreo, cuando yo enseño, cuando yo predico, cuando estoy aconsejando a mi oficina uno a uno o una pareja, que lo hago con amor, pero no porque es con amor yo voy a consentir y chiflar a la gente. Entonces, muchas veces la palabra de Dios llega a nosotros a través, la mayoría de las veces, yo creo. Alguien les habló de Cristo, tal vez sus padres, tal vez sus abuelos, tal vez un compañero de trabajo que de veras sintió compasión por usted. Alguien le habló de Cristo. Y usted sintió el poder del Evangelio y usted fue transformado por las palabras del Evangelio, de la Biblia. Entonces, alguien le amó. Alguien deseó lo mejor para usted. Ahora, es importante también que debemos de seguir el modelo de Dios en amor y fidelidad en vez de una religiosidad rígida y agobiadora. Déjeme explicar. ¿Qué dice Pablo en versículo 13? Retén la forma de las sanas palabras de que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Debemos de retener la palabra, seguir el modelo, el patrón, pero no de a fuerza, sino con un deseo, amor por nuestro Señor y amor por nuestro prójimo y amor o la Biblia. Ahora, Pablo le habló a Timoteo con amor, lo amaba como un hijo, un padre con su hijo. Loida le habló de Cristo con amor a su abuela. Eunice, su madre, le habló de amor, con amor y con fe, porque tenemos que tener fe también y amor. Que la palabra hay que compartirla con amor. Pero también hay que compartirla con fe, que la Biblia, la palabra de Dios, no va a volver vacía. Que va a cambiar vidas. Cuando tú hablas de Cristo con alguien, tú vas a pensar, ah, este nunca va a aceptar al Señor. Ya, es un caso perdido. ¿Dónde está tu fe? ¿Me explico? O a veces hay gente que nunca van a cambiar. A veces hay hermanos que me han dicho, no, hermano. Hay hermanos que no van a cambiar, todos cambian. O cambia de actitud o cambia de iglesia, pero cambian. Todos cambian. Así es, ¿verdad? Pero la cosa es que cuando Dios tiene un grupo de creyentes, como nosotros, como otras iglesias, no somos la única iglesia de creyentes, hay muchas iglesias buenas. Pero cuando Dios te llama a un cuerpo de creyentes, como una iglesia local, Dios también te quiere cambiar. Él quiere, nos quiere cambiar a todos. Porque nadie llega a una iglesia en un estado perfecto. Todos venimos con nuestras debilidades, con nuestro equipaje del mundo. Todos venimos con ideas, filosofías antibíblicas. Todos venimos con pecados que nos arrastra. Todos venimos con debilidades y el Señor nos usa uno al otro para estimularnos a la buena, al amor y a la buena obra. Entonces, ¿pero qué es el que nos guía? No es nada más un abrazo, hermana, te quiero mucho, hermano. No. Tenemos que exhortarnos y enseñarnos los unos a los otros con la palabra de Dios. Pero con amor. Con amor, pero con fe. Yo, hermanos, tengo que decirles, con todo mi corazón, yo tengo fe que cuando la palabra de Dios se expone, es expuesta, va a cambiar vidas. No es de un día al otro. No es como la televisión que todo cambia y en 30 minutos, una hora, el show comenzó mal, terminó todos alegres. No es así la vida. Pero constantemente, así como sus niños, nacieron como bebitos y ahora son así, pero no nacieron así. Se da de comer, da de comer, y tú ni los ves creciendo. Y cuando menos esperas, vas a poner un pantalón y una camisa, un vestido, ya no entra. ¿Qué pasó? Crecieron. Hay que volver a comprar otro. Están creciendo. Y así nosotros crecemos, hermano. Por eso tenemos que tener paciencia y soportarnos los unos a los otros. Por eso aquí dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Tú no lo tienes, ni yo. Hermanos, yo estoy completamente convencido que ustedes me soportan a mí porque el Señor le da amor por mí. Veras. Yo de veras creo eso. Y a veces hay unos hermanos también que nos caen muy pesados, sabemos, muy gordos. Y el Señor, ¿sabe qué? Te hace ver, mija, tienes que amar a esta hermana. Pero el Señor no la aguanto, por eso tienes que amarla. Y a veces el Señor nos, ¿sabe? Fierro con fierro, ¿verdad? Y así es a veces, hermano. Pero el Señor, tú ponte a pensar, la persona, y no vas a nombrar a nadie a tu lado, es que está, pero la persona que tú menos aguanta en esta iglesia, ¿te has puesto a pensar? ¿Derramó Cristo menos sangre por esa persona que por ti? ¿Ama el Señor menos a esa persona porque tú no la amas? O es que el Señor también la ama. Pero este cae tan pesado. Sí, pero el Señor la ama. Y no la ama crujiendo los dientes. La ama con mucho amor. Usted sabe lo que quiere decir, hermano. Que hay choque de caracteres. Eso es lo que es. Pero delante de Dios, ¿quién aquí es mejor que otro? Nadie. Nadie. Por eso hay que enseñar con amor. Soportarnos unos a los otros, pero con fe, que Dios sí va a obrar. Porque la palabra es viva y eficaz, y penetra, sí transforma, sí cambia corazones. Yo sé que sí, hermanos. Y saben, no queremos una religiosidad rígida y agobiadora. Agobiadora, además, puras reglas y reglas y reglas. No. Mire, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Yo sé que entre ustedes, algunos de ustedes toman. Yo no estoy de acuerdo. Yo los amo. Ni les llamo la atención. Porque yo estoy orando que Dios los va a cambiar. Yo sé que algunos de ustedes fuman. ¿Cómo sabe? Oh, yo sí sé, ¿no? Yo sí sé. Que fuman. ¿Cómo sabe? Yo sí sé. Pero yo estoy orando. Señor, ese es tu templo. ¿Cómo anda echando licores y humo en tu templo? Yo oro. Pero yo no quiero estar acá encima. Y hermano, deja de tomar. Y hermana, hermano, deja de fumar. No, ¿sabe qué? Porque la Biblia, francamente, no dice, no fumarás. No dice. Pero sabemos que no es bueno. Es un vicio. Entonces yo, en mi fe, yo predico la palabra y yo confío en el Señor que uno por uno, ustedes que batallan, van a dejar sus vicios. Yo sé que sí. Y uno de ustedes, yo los abrazo, yo los amo, los quiero, y yo sé lo que hacen. Pero eso no cambia mi amor por ustedes. Pero yo no quiero que seamos una iglesia de esa estricta, una regla religiosa. Si tú fumas, para afuera, no puedes ser miembro. Tú estás tomando, para afuera, no puedes ser miembro. No, el Señor nunca obró así. Porque el amor todo lo soporta, no es que lo apoya. Pero entendemos que todos batallamos con diferentes... Algunos de ustedes, me han confesado, batallan con pornografía. Si vamos a correr todos que toman, todos que fuman, todos que batallan con pornografía, todos que batallan, va a quedar vacía las bancas. Porque todos aquí tenemos cosas. Y otros que no fuman y no toman y no batallan con pornografía son chismosos o chismosas. Y vamos a echar por los chismes. ¿Me explico? ¿Quién no batalla con algo? Pero yo sé que aquí está la solución. Y yo sé que el Señor nos cambia. Ahora hay también hermanos aquí que fumaban y ya no fuman. Que tomaban y ya no toman. Eran vulgares, ya hablan palabras dulces. Dios cambia. Entonces, si Dios ha cambiado a alguno, ¿por qué no a los otros? Esa es mi manera de pensar, hermanos. So, no creo que yo no sé lo que pasa. Invierto más tiempo ahora, francamente, hablando con mi Dios acerca de mis hermanos, en vez de hablar tanto con mis hermanos acerca de Dios. Yo estoy orando más. Y yo espero que en mis oraciones y con la palabra de Dios, Dios va a cambiar. Y lo está cambiando. Ahora, también debemos de guardar el buen depósito que nos fue confiado. Eso es interesante. Porque usted recuerda la semana pasada hablamos en capítulo 1, en versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y hemos visto que el depósito que Pablo dejó en la mano de Dios, era su alma. Cada uno de nosotros que hemos confiado en Cristo, en el Cristo que murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, cada uno de nosotros que hemos de veras colocado nuestra fe en Cristo, lo que tú has hecho, mi hermano, mi hermana, tú colocaste tu alma en sus manos. Tú colocaste tu alma y tú sabes que Él está guardando tu alma. Pero Dios también te dejó algo, hubo un cambio. Nuestra alma es guardada por Él. He depositado mi alma en sus manos. No confío en mí, no confío en mis buenas obras, yo confío en Él. Mi alma está en mi Cristo. Ahora, ¿qué dejó el Señor en mi depósito? ¿Cuál fue el depósito en que Él me confió? Bueno, el versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ese depósito, hermanos, primero, veamos aquí, así como le hemos confiado nuestras almas a Él, también Él ha confiado su palabra a nosotros. Su palabra. ¿Sabe? Es muy fácil. No, ¿cómo que la palabra? Déjame explicarle. ¿Recuerda la semana pasada hablamos del misterio? Era un misterio. Nadie sabía hasta que fue revelado por Cristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y si usted recuerda muy bien, Pablo era predicador de este misterio, era administrador, mayordomo de este misterio. Mira Colosenses capítulo 1. Y dice aquí que estaba sufriendo por ellos. Pero mira el versículo 1:24 de Colosenses. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Estoy dispuesta a sufrir por ustedes. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La palabra de Dios, ese fue su llamado. Cumplidamente, no que le conviene, todo. Y ahora mire, ¿cuál es la palabra? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, y mira conmigo el misterio, capítulo 1 de Efesios. Capítulo 1 de Efesios, en versículo, usted mira aquí, capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, es pasado, bendijo, ya es pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, es un misterio. Y nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, regresando a 2 Timoteo, vemos aquí ahora que así como hemos sido confiados, nosotros confiamos en nuestras almas y nuestras almas son guardadas por Él. Él ha confiado su palabra, este misterio, a nosotros, a su pueblo, a los santos. ¿Quiénes son los santos? No lo que dice la Iglesia Católica, los santos son todos aquellos que han sido santificados, apartados por el Señor. La Iglesia, que es Iglesia, son los que fueron sacados de afuera, apartados del mundo, para Él. Entonces, es un misterio, muchas cosas de eso, pero Cristo nos da luz y los apóstoles, la palabra de Dios. Entonces, así como, vuelvo a decir, le hemos confiado nuestras almas a Él, así también Él ha confiado su palabra a nosotros. Por eso dice sanas palabras o palabras sanas. En versículo 13, en otro lugar habla de sana doctrina a Timoteo. Es muy importante entender eso. La palabra de Dios es el único lugar donde encontrar la verdad. Y vemos también que Él espera de nosotros que guardemos fielmente el buen depósito. Ahora mira conmigo en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Y vemos aquí, dice, así pues, ténganos los hombres, que dicen, ténganos así, como así somos. Ténganos los hombres por servidores de Cristo, ahora mire, y administradores de los misterios de Dios. Y nosotros también somos administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Versículo 14, regresando a 2 Timoteo 1, 14. Guarda el buen depósito. En otras palabras, Dios ha confiado en ti. Él te confió su misterio, su verdad, la palabra, el evangelio. Que tú seas un buen administrador. Guárdalo bien. Imagina si alguien se va muy lejos a otro país, en África o con los árabes, va a trabajar allá en Dubái, quién sabe dónde, a París, y dice, me voy por 2 meses, cuídame de estas joyas, no lo quiero dejar en la casa solo, es muy importante para mí, esas joyas eran de mi padre, mi madre, que ya fallecieron, cuídamelas, por favor. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Sabe qué? Yo la cuidaría más que mis propias cosas. Qué pena me daría si llega mi amigo, mi familiar, mi hermano en Cristo, llega en 2 o 3 meses, hermano, ¿dónde está? La perdí. Qué cosa, ¿verdad? Qué feo sería. Bueno, el Señor está diciendo, hey, mi hijo murió. Mi hijo dio su vida. El evangelio es el poder mío para salvación, para todos aquellos que en él creen. Dice, es muy importante, guárdalo. Guarda bien la sana doctrina. Guárdala bien las sanas palabras. Por eso, hermanos, Tal vez ustedes pensarán que yo soy un poquito exagerado en cuestión de doctrina, pero yo tomo muy en serio. Dios me abrió los ojos. Yo he podido ver cosas que poca gente ha podido ver. Usted como hijo de Dios, usted puede ver cosas que billones de personas del mundo no pueden ver. Los musulmanes no lo ven, los católicos no lo ven, los hindúes no lo ven, los de Krishna no lo ven, los monjes de Tibet no lo ven, los secularistas, los seculares de Europa no lo ven. Y Dios a ti te escogió y te dio luz que poca gente tiene. ¿Qué cree usted que Él espera de ti? Guárdala bien. Guárdala. Porque la doctrina es, el Evangelio es, ese buen depósito que Cristo te ha dado. Cuídalo bien. Después vemos también, Él espera de nosotros que guardemos fielmente el buen depósito, con amor y fe. Y que un ministrador, hemos visto en Corintios, sea hallado fiel. Que seas tú hallado fiel. Porque un día Dios va a demandar de ti. Yo espero con que no sea algo espantoso, pero algo de alegría. Pero ¿qué has hecho con la verdad que yo te he dado? ¿Qué has hecho con los misterios que ya te he mostrado? Que ha estado oculto desde los principios y ahora te abrí los ojos. Hasta he hecho mi morada dentro de ti. ¿Qué has hecho con todo lo que te ha mostrado? ¿Cómo has edificado tu vida? ¿Ves? Por eso digo, es muy importante todo eso. Entonces Él espera de nosotros que guardemos fielmente el buen depósito. Y nos dio cuatro maneras. Primero, por medio de la lectura diaria. Ahora, yo no tengo tiempo para todo eso, pero Nehemías 8:8 habla de eso. La gente comenzaron a oír, estaban todos parados por horas escuchando la palabra. Y los líderes, los levitas y otros, le daban el sentido al pueblo, les explicaba. Si usted mira 1 Timoteo, que no está muy lejos, 1 Timoteo 4:13, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Ves? La exhortación no es que decir predicación y la enseñanza. En otras palabras, la lectura. En otras palabras, no debemos de ser flojos y negligentes en esa área. Leen sus Biblias. Léenlas. No se preocupe de leer toda la Biblia en un año. Eso para mí es bonito si quiere hacer, pero no es el punto. Yo no la leo toda la Biblia en un año. Yo escojo libros de la Biblia y lo estudio. Y si tengo que tardar un año leyendo nada más Isaías, está bien. Y si tardo 6 meses leyendo Éxodo, está bien, leo 2, 3 versículos, 4, 5, 10, 15 veces, apunta notas. Aprende, lee su Biblia. Si quiere leerla toda en un año, está bien. No estoy en contra de eso. Lo que quiero decir es leerla. La mayoría de los cristianos, cuando llegan a la casa de la iglesia, la ponen en un lugar y el próximo domingo ahí está otra vez. Ni siquiera la han tocado. ¿Has tocado tú más tu televisor o tu Biblia? ¿Por qué no te... A ver, compara cuántas veces tú estás viendo tu celular, smartphone, iPhone, Galaxy, lo que sea. Compáralo con la Biblia. A menos que está leyendo la Biblia en el teléfono. Pero muchas veces no es eso. Hay juegos. ¿Cómo son esos juegos? Hay de todos. Hasta cuando ustedes me llegan. Y hermano tal, hermana tal, dice, ese juego es muy bueno. Y a veces sí es. Pero el hecho es, no es para estar jugándolo todo el tiempo. ¿Ok? Ahora, por medio de la meditación diaria. ¿Sabes? Mira conmigo en... En sus notas, yo sé que está mal escrita, es Colosenses, me equivoqué. Pero mira conmigo en Salmo 1. En Salmo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Es muy importante. El primer Salmo, muy fácil encontrarlo, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino... que en la ley de Jehová está su delicia. Oh, la palabra de Dios es deliciosa. Ahí saca la palabra delicia, deliciosa. Y en su ley medita de día y de noche. Ahora, no hay que usar mucho el coco para entender. Si alguien está meditando de día y de noche, porque lo está leyendo de día y de noche. No de semana a semana. Y no más una vez, 10 minutos, día y noche. Es su delicia. Por medio de la meditación. ¿Sabe? Se me vino a la mente ahorita. No pensaba compartirlo, pero mira el Salmo 19:14, lo tengo memorizado desde casi 40 años, pero dice, sean gratos, 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía, redentor mío. ¿Qué puede ser? ¿En qué estará meditando? En la palabra de Dios. Entonces tenemos que, por medio, tenemos que guardar el buen depósito por medio de la lectura diaria, por medio de la meditación diaria, por medio de la aplicación en nuestro andar diario. ¿Qué dice Santiago 1:22? Haced que no tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella, pero ser hacedores de ella. De la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué le conviene leer la Biblia y no hacerla? Vuelvo a decir, son los planos. Eso es lo que tú edificas, cómo tú edificas tu vida. ¿Para qué quieres una vida defectuosa? ¿O una vida de madera, de heno, hojarasca? Mejor una vida de oro, de plata, pero cuesta. Porque como dijo Job, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Eso está en 23:10. Pero vemos aquí que por medio de la aplicación hay que cumplir con la Biblia. Por ejemplo, tú sabes que debes de orar. La Biblia dice orar sin cesar. ¿Por qué no ores? ¿Debes asistir a la iglesia? Yo asisto. ¿Qué? ¿Nada más domingo en la mañana? Come on. Piénsalo, ¿usted cree que de veras cuando la Biblia fue escrita, cuando a Pablo escribió, Juan escribió, Pedro, nada más existía en domingo en las mañanas? ¿De veras? Piénsalo. No dejando de congregarnos como algunos tienen. Y yo entiendo, algunos de ustedes tal vez no pueden por su horario, otros no quieren. Por eso nada más asisten en las mañanas. Dios sabe muy bien. Pero hay que aplicarla. ¿Y tú eres una persona paciente con tu prójimo? ¿Tú amas a tu prójimo? ¿Y qué da la parábola de samaritano y del buen samaritano? Ahí pasaba un sacerdote, ahí pasaba un fariseo, ahí pasaban judíos. Y este samaritano que ni siquiera era judío, atendió a este judío. ¿Y tú practicas la hospitalidad? Hay muchas cosas en la Biblia. La Biblia habla de disciplinar a otros hijos, de enseñarles de la palabra de Dios. ¿Tú no estás enseñando a tus hijos la Biblia? La Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. ¿Eres tú la cabeza o los pies o la cola? ¿Qué eres? ¿Tú eres la cabeza? Es que mi esposa es muy mandona, ella toma control. Porque tú no haces nada. ¿Ella tiene qué? Tal vez si tú fueras más hombre, varón, bíblico, tal vez tu esposa sería más mujer bíblica. Pero comienza con la cabeza. Esa es tu opinión. Eso no es opinión mía, hermanos. Eso está en la palabra de Dios. No es popular, no es moderno. A mí qué me importa lo que dicen los del mundo. Porque un día, todos los del mundo van a estar en cola esperando delante del Señor rendir cuentas por su vida. Yo no quiero estar con ellos. Entonces, muy importante. Tú sabes, pero lo haces. O tú sabes que no debes estar viendo pornografía, ¿por qué lo haces? La Biblia es muy clara en eso. Eso no es santidad. ¿Me explico? Por eso hay que ser nada más oidor, sino hacedor de ello. O estamos engañando a nosotros mismos. Y otro medio es también de la integridad en la enseñanza. Mira, Tito, después de Timoteo sigue Tito. Y usted ve aquí Tito, capítulo 2, versículo 7. Y aquí dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, Seriedad. ¿Qué está diciendo aquí? Que cuando tú enseñas la palabra de Dios, y no tiene que ser pastor, tú puedes estar enseñando a tus hijos, puedes estar enseñando a tu prójimo en el trabajo, hablando de Cristo. No tuerce las escrituras, que seas una persona íntegra en las escrituras. Esa es fidelidad. Cuando tú enseñas lo que la Biblia dice, nada menos, nada más. Esa es integridad en las escrituras. No anda agregando cosas y quitando cosas. Y no anda predicando el libro 67 de la Biblia. ¿Cómo 67? Sí, el libro de opiniones. ¿Sabe? Muchos usan ese libro y creen que yo quiero, no quiero opiniones. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es esto. ¿Ok? Entonces, esa es integridad en las enseñanzas. Y eso es fidelidad a las escrituras, hermano. Pero también Dios nos dio los medios para guardar su depósito. ¿Ok? Ahí vemos aquí que hemos recibido el Consolador, el Espíritu Santo. Y vemos aquí 1.14 de 2 Timoteo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Primero, ¿qué hace él? Bueno, en Juan 14.26 dice que nos recordará todas las cosas. Las palabras de Jesús. Jesús dijo, y Él os recordará todas las palabras que os he dicho. Si tú quieres, ¿sabe? Y nosotros tenemos esa idea de que las palabras de Jesús nada más son las de en rojo. No. Toda la Biblia testifica de Cristo, hermanos. De Génesis, Apocalipsis, es palabra del Señor. Y el Espíritu Santo te va a recordar, te recordará lo que tú has estudiado. Pero es como una persona que, un joven que tiene un examen en high school, el colegio, y no estudió nada, ahora faltando un, Señor, ayúdame a pasar ese examen. El Espíritu Santo te va a recordar lo que tú estudiaste. No estudié nada, es lo que te va a recordar. Y cuando tú no estudias la palabra de Dios, el diablo te ataca, ya no sabe qué hacer. El Espíritu Santo no te enseña nada porque no hay nada con que te enseñar. Usted no aprendió nada, usted no leyó nada. Por eso, lo más de la palabra de Dios que usted ponga en su corazón, más grande es la espada del Espíritu. Él también nos enseñará todas las cosas. Ahí también está en Juan 14:26. Él nos enseña. Él nos enseña. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Es el que nos enseña. ¿Qué dice el Señor? Clama a mí, y yo te responderé, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo cree usted que te va a enseñar? Por medio del Espíritu Santo. Es Él que te va a enseñar. Y aquí dice en versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. También nos fortalecerá para testificar. ¿Qué dijo el Señor en Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Él nos fortalece, Él nos da fuerzas. A veces pensamos, yo no puedo, tú no puedes. Mas Él sí puede. Y Él te da su poder para hacerlo. ¿Ok? Él puede. Y nos dará las palabras necesarias. En Lucas, yo quiero que miren aquí capítulo 12. En Lucas capítulo 12, él está hablando aquí de tiempos de tribulaciones, pero yo creo que eso nos pasa en nuestras vidas diarias también. En capítulo 12, versículos 11 y 12, dice, capítulo 12, versículo 11 de Lucas, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y los autoridades, y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Amén. Eso porque es muy importante. Llena tu corazón. Como dice en 3:16 de Colosenses, que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Si en tu corazón la palabra de Cristo abunda, como dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo más de la palabra de Dios que está en tu corazón, más el Señor te va a dar las palabras cuando tú te encuentras en una situación. Puede ser en el trabajo, puede ser en la tienda. Alguien te va a hacer una pregunta, Dios te va a dar la luz. Porque el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, es un resumen. Las sanas palabras de Dios es el patrón que Dios nos ha dado para la edificación de nuestras vidas. Las sanas palabras de Dios, o la sana doctrina, si quieres, es el patrón, es el molde, modelo más bien, que Dios nos ha dado para la edificación de nuestra vida. ¿Cómo edificas tú tu vida? Mire, hay diferentes edades aquí representadas. Hay jóvenes, hay recién casados, hay adultos de menos de 40 años, hay los de media edad, hay los que ya están en la edad de oro, de ya avanzada, todo. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo vas a esperar para edificar tu vida según los planos bíblicos? ¿Hasta cuándo? ¿Vas a esperar hasta que tenga 80 años para empezar? Hoy es el día para seguir a Cristo. Nunca es mañana, es hoy. Hoy. Edifica tu vida. Ya gasté muchos años. Bueno, los años que le resta, por lo menos, úsalos para el Señor. Si tú ya tienes 70 años y vas a vivir 5 más, por lo menos que sean 5 fructíferos los últimos 5 años. Yo desperdicié 70. Bueno, no hay que desperdiciarlo todos. Haz algo. Edifica lo que puedas. Edifica tu vida. Y el peor error que tú puedes hacer, joven, cuando usted es un adulto joven, o joven, yo tengo mucho tiempo. No te jactes del día de mañana. Porque no sabes lo que traerá el día en sí. Tú no sabes lo que te espera mañana. Yo acabé de leer ahorita en el periódico, bueno, en mi teléfono, de un pitcher que acabó de morir ayer. Casi millones de dólares. Acabó de morir en un accidente de carro. No me acuerdo su nombre, pero él jugaba por Florida Marlins. Era un pitcher. Muy famoso allá, muy bueno, millones de dólares. Acabó de morir ayer en un accidente de un, no, no un carro, pero en un barco. Lo que quiero decir, tú nunca sabes. Tú nunca sabes. Y Dios ha puesto en nuestras vidas personas que nos aman y que han compartido la palabra de Dios con nosotros. Y así como Dios ha colocado, puesto personas en tu camino, y por medio de ellas tú recibiste a Cristo y sigues creciendo por otros que te aman, no siempre es de sangre. Ahora tú seas uno de esos y predica en fe y amor. Tú amas también. Lo más que tú amas a Dios, más amarás a tu prójimo. Y lo más que tú amas a tu prójimo, más vas a hablar de Cristo con esa persona. Y más vas a alimentar a los que ya son salvos. Eso es. Por eso, dice la Biblia, tenemos que hacer esas cosas. Hablar. En fe y amor. Y después vemos que Dios ha confiado su palabra a nosotros. Hermanos, Dios, estos misterios escondidos, ni los ángeles sabían, ni Satanás, nadie. Y Él nos reveló a nosotros. ¡Qué honor, qué privilegio! Tú sabes más que aún los profetas sabían. Dios te ha dado tanta luz. ¿Qué haces con esa luz? ¿Qué haces? Dios ha confiado su palabra, no nada más para guardarla, pero para compartirla. Es importante eso. ¿Qué es la parábola del sembrador? Hermanos, ¿tú has fijado el sembrador anda sembrando semilla? ¿Nunca has puesto a pensar leyendo esa parábola que tú eres las manos de este sembrador? Piénsalo. ¿Quién está sembrando la palabra? Su pueblo. Tú y yo somos las manos que está sembrando. Algunos caerán buen camino, otro mal camino. El hecho es, no es tu deber de salvar a nadie. Es tu deber de compartir la palabra. Dios se encarga de salvar a las almas. El Espíritu Santo nos fue dado para capacitarnos a guardar su depósito. ¿Sí? Por eso digo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él no te ha dado una tarea imposible. Sin el Espíritu Santo sería imposible, pero tenemos, ¿y sabe lo hermoso? El mismo Espíritu Santo que mora en nosotros es el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios. Y es el mismo Espíritu Santo que nos dará las fuerzas para cumplir con lo que Él inspiró. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! No nos dejó solos, no nos dejó huérfanos. Él envió el Consolador y Él está con nosotros. Es nuestro deber de ser buenos administradores del buen depósito que fue confiado a nosotros. Eso ya sabemos. Es tu deber, mi deber, de ser un buen administrador, un buen mayordomo de lo que Dios nos ha dado. So, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? En tantas palabras, ojalá que salgas de aquí entendiendo esto. Tú, mi hermano, mi hermana en Cristo, eres una persona muy privilegiada, muy honrada por tu Dios. Pero con este gran privilegio viene la gran responsabilidad de compartir las buenas nuevas. Tú y yo somos recipientes de algo que el mundo no tiene idea. Por eso nos juzgan y nos matan a veces. Pero nosotros sabemos lo que creemos. Y Dios dice, así como tú has colocado tu alma como buen depósito conmigo, yo he colocado mi palabra en tu corazón. ¿Qué vas a hacer con ella? Ahora voy a decir, voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Puede ser que alguien aquí todavía no ha recibido al Señor. Alguien aquí todavía no sabe lo que está hablando. Yo entiendo eso. Puede venir. Tú puedes entregarse al Señor. O tal vez tú conoces a Cristo, pero tú sabes que le falta mucho. Tal vez tú has sido una persona, podemos decir, ingrata con el Señor. Tal vez hay cosas que le faltan en su vida. Hay pecados que tú tienes que ya deshacerse de él. Y el Señor te da las fuerzas. Y que Él viene a orar, aquí está el altar. Vamos a poner de pies y pido a los hermanos, pásale.